y la radio de todo el mundo. Ustedes nos escriben y nos opinan desde todo el mundo. Es lo bueno que tiene estar en todas las plataformas. Hoy vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de autónomos. Tenía muchas ganas de ver a Vicente Peñalver, director de APIMED, de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa, mucho autónomo. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, yo también con muchas ganas.
Gracias por estar aquí. No dejan de provocarnos, ¿eh?
No.
Es que no dejan de provocarnos. El gobierno no deja de provocarnos. No puede ser. Paloma Mora, gerente de Azuri Homes Inmobiliaria. Buenas tardes y bienvenida, Paloma. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí a ver si sacamos algo en claro, ¿no? Y solucionamos algo.
Muchas gracias por estar aquí. A David Mellado, gerente de Lingotes de Inversión Mellado. ¿Cómo suena esto, David?
Bueno, sí. En estos momentos es lo más puntero que hay.
Fabrizio Figueroa, asesor financiero, para planificar el ahorro y la inversión, eso que no hacemos casi nadie. Préstamos e hipotecas, también algo que nos gusta mucho. Menos mal que le haces tú todo el trabajo que no nos gusta. Fabrizio, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes y gracias.
María José Martínez, experta comercial en el sector servicios. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, yo siempre que estoy con vosotras estoy encantada.
Y Bego López es propietaria del Centro de Estética Bego López de Chiribella, autónoma. Qué bonito ser autónoma, Bego.
Sí, sí, sí.
Qué bonito. Un aplauso para todos, por favor. Estamos encantados. Pues no sé si será un globo sonda que se dice o no. No sé si será una noticia para que nos fijemos en eso y no nos fijemos en otras cosas, pero el caso es que la cuota del autónomo dicen que nos la quieren subir, pretende el gobierno a partir de 2026. Muchísimas gracias al gobierno. Entre 17 y 200 euros al mes. O no sé, ahora abro la mesa y ustedes opinan si esto es el plan definitivo para acabar con nosotros los autónomos, por si no lo han hecho ya. Vicente, ¿cómo están los asociados de APIMED? ¿Contentitos?
Nos lo quieren subir una vez más. Una vez más, no es una primera subida, intentan hacer muchos ajustes. El otro día escuchaba a una tertuliana decir que bajen el número de autónomos era una buena noticia, porque el resto de gente trabaja y tiene un trabajo de mayor calidad. Esto era un poco sí, la conclusión a la que llegaban. Y al final tienen razón, con este tipo de medidas conseguirán que nadie sea locomotora en este país, porque al final los autónomos, no nos equivoquemos, son los que las locomotoras de este país, porque al final el autónomo puede ser un autónomo unipersonal o generar una propia empresa que tenga más trabajadores acompañándole en el proyecto de empresa.
Es muy facilito contratar trabajadores para el autónomo pequeño,
súper
es muy
fácil.
Facilito, está muy bien y todos son ventajas.
Súper fácil, sí.
¿Eso por qué sigue así una y otra vez? Lo pregunto. No sé, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Por qué es así en España? ¿Qué quieren? ¿Cargarse el autónomo? No sé, porque no se puede vivir.
Yo les invitaría a que sigan apretando porque se van a dar cuenta de que el sector público funciona del sector privado. Si el sector privado no genera, adiós sector público. O sea, como sigan apretando de esta manera, o sea, esto es inviable. La gente cada vez les cuesta muchísimo llegar a final de mes los autónomos. Cada vez hay muchas más medidas. Estamos ahora mismo en auge máximos en recaudación y estamos en máximo de aumento de la deuda. Entonces, ¿dónde está yendo el dinero? Porque dice, pues, al final hay una finalidad por una mejoría de la ciudadanía, pues bueno, pero si es que al final, ¿dónde está yendo el dinero?
Y luego los derechos del autónomo, por ejemplo, ¿cuándo vamos a pedir una hipoteca?
Bueno, no, por eso.
¿Todos son facilidades?
No, es claro, son todos palos en la rueda y lo que tienes es que parece un sinsentido, porque como bien decía Vicente, somos el mayor tejido empresarial, lo que sostiene muchas veces a todo el tejido de negocio, y claro, pero también somos el eslabón más fácil del cual ordeñar, ¿sí? Pero como bien decía David también, ¿a dónde va toda esa recaudación? Porque por otro lado no tiene sentido. Y son todos obligaciones, derechos muy pocos, a la hora de financiarte te piden hasta el ADN, ¿sí? Para un autónomo va facilitarte financiación.
Para no dártelo finalmente, claro.
Claro, no. Es que te apretan tanto que se hace casi inviable, ¿sí? Tienes que tener un prontuario impoluto y un histórico de rendimientos que decir, jolín, por un lado, si demuestro mucho más rendimientos, me van a pegar cada sablazo porque te sablean con los impuestos. Y guay de que quieras evadirte algo, claro, pero después no puedes sacar financiación. Entonces no son facilidades.
Si declaras que pagas muchos impuestos, no. Te dicen, ah, pero si usted aquí no gana casi nada, pues ya no le doy financiación. Entonces, claro. ¿Qué se muere la cola?
Es que se muere la cola.
No hay salida.
Y te desmotiva, claro. No te genera que quieras crecer, evolucionar con tu propio negocio, ¿sí? Contratar más gente, todo, porque son todos palos en la rueda.
Bego, por ejemplo, tú que tienes un negocio, que te planteas, por ejemplo, contratar mucha gente, ¿no? ¿Cómo está eso?
No, ahora mismo estoy sola. He tenido empleadas, pero con los impuestos que tenemos que hacernos cargo, es imposible.
¿Se te comen?
Sí, es imposible.
¿Los gastos?
Sí, los gastos, los impuestos, y que tampoco los precios hoy en día tampoco puedes elevarlos porque hay mucha oferta. Entonces, el trabajador tampoco te saca tanto rendimiento para la cantidad de impuestos que pagas de ellos.
Te voy a decir y voy a poner encima de la mesa, no sé si te doy la palabra, una cosa que dicen algunos, o que he oído alguna vez, que es, bueno, pues si no te da para tener empleados o para tener un negocio, pues no lo tengas.
Bueno, pero también tienes que comer tú, aunque sea para ti sola. Yo estoy sola, estoy tranquila, estoy con mi agenda, y aunque sea para pagarme mi vivienda, para comer, supervivencia, tengo vocación y supervivencia.
No lo tengas, o sea, aquí de lo que se trata es de crear empleo, no de destruirlo, ¿no? Que es de lo...
Sí, pero no se puede, porque la seguridad social, por ejemplo, de los empleados, pues supongo que se te come.
No, totalmente. Aparte, de todas maneras, dentro de lo que es un sistema de pensiones, o sea, quebrado por completo. Que al final dices, si esto lo estamos poniendo a un fondo, que el día de mañana lo voy a recibir, pues aún, pues mira, haces un esfuerzo, pero con una finalidad objetiva. Pero si, vamos, a fecha de hoy... no se puede pagar las pensiones, porque al final esto es un sistema Ponzi, ¿no? Quien me va a pagar las pensiones son los chavales, que a mí son los chavales. Entonces,
¿estás tranquilo con eso?
Yo tranquilo. Por eso tengo lingotes de inversión.
Y por eso yo
María José,
ahorro,
por favor, claro. Opinión.
Nada, yo hay dos cosas que sí quería matizar, ¿vale? A Bego, por ejemplo, la conozco, estudiamos juntas, o sea, nos conocemos muchísimos años. Ella fue gerente de una empresa muchos años, pero lo que es el centro estético ha sido su vocación de siempre. Que de hecho yo sigo pensando que el autónomo aguante y no enferme nunca y sea tan fuerte es porque se aprovechan de esa vocación, porque si no sería imposible que cada vez fueran poniendo más trabas, ¿no?
Vocación o necesidad, te digo también, porque los que tenemos mucha vocación, si mañana nos toca la lotería 200.000 millones de euros, que yo se lo pregunto a muchos empresarios que vienen y dicen, yo seguiría trabajando, y yo digo, pues no, y Rafa siempre me reñía y me decía, pero eso no lo digo, y digo, ¿por qué? ¿Pero por qué?
Iría de invitada al programa de la tarde con Jordi o la tarde...
Tampoco. Nos invitaba a las Seychelles.
Yo a ella sí que la he visto muchas veces de crecer el negocio, de tener que contratar gente, y al final todos los ahorros y los beneficios de muchos años se lo ha ido llevando cada despido, cada baja de empleados de ella. Entonces, yo siempre digo que admiro mucho a los autónomos hoy en día, sobre todo ella al final se ha dado cuenta de que trabajando ella sola ganaba más que teniendo otro empleado, y cada vez que ha tenido un empleado le ha cogido una baja o al final se ha ido y ha tenido que pagar un despido, decía, es que todo el beneficio de 10 años se lo ha llevado este trabajador. Entonces, yo la he visto trabajar con coderas, de no poder ir al médico y decir, es que no me puedo poner enferma, no me lo puedo permitir. Y eso es una vocación.
Pero también hay que decir que, bueno, hay trabajo de todo tipo, pero también hay trabajadores que se la repampinfla, como diría uno de nuestros contertulios habituales, se la repampinfla, que tú seas una autónoma pequeña y si tiene que cobrar todo eso, pues sí. Te lo saca y punto.
Claro, tú eres la jefa y tú ganas pasta siempre para ellos.
Hay una cosa que tengo que decir, que realmente, que muchas veces decimos, no, es que el trabajador cobra poco, o sea, si realmente supiera lo que en una nómina se le añade después, el coste de la empresa es muchísimo mayor que el sueldo, o sea, que en parte a mí me gustaría pagar más, o sea, es que me gustaría pagar más, pero claro, lo que no puede ser son los costes que tiene esa nómina, que él no se lleva.
Nosotros lo ponemos en la nómina, ¿eh?
¿Lo ponéis?
Lo ponemos en la nómina. Nosotros en cada nómina aparece coste empresa, lo que cuesta... El trabajador.
Sí,
realmente.
Pero bueno, es explicarle al trabajador también qué significa cada concepto que normalmente no se sabe. Y es que, porque yo he estado en empresas que dicen, es que se ha comprado ahora un Jaguar el jefe. Digo, bueno, pero tú qué sabes él, lo que está apostando, lo que no apuesta y lo que hace. Pero como luego desde arriba el gobierno lo que hace es poner más derechos para los trabajadores, menos para los empresarios, pues así lo que hacen es que yo tengo derecho a coger, ahora pues trabajar menos horas, ¿no? 37. Pues 37. Entonces, claro, cada uno pues se va cogiendo a lo que puede.
Pues si el jefe se ha comprado un Jaguar, será porque se lo ha ganado y porque con su dinero hace lo que le da la gana.
Porque está
endeudado. Como si se quiere comprar 3 Jaguars.
Y si luego cierra la empresa, se irá con todo su patrimonio detrás y tú te irás al paro y tendrás tu dinerito.
Es que ya estamos, es que es verdad, es que hay gente que piensa así, vamos a ver, está un empresario está arriesgando mucho, ¿no?
También es cierto que a veces jugamos mucho con la ignorancia de la gente. O sea, yo te puedo decir que he estado en muchos sectores, pero uno de los sectores que hemos tenido siempre en la empresa ha sido limpieza. Entonces, en limpieza es cierto que los trabajadores que ven el presupuesto dicen, ostras, es que están cobrando 18 euros la hora y yo cobro 4 euros la hora. Ya, mira, es que según tu convenio, a mí me cuesta, sin ganar dinero, 13 euros la hora. Si quiero ganar 1 euro... son 14, si tengo que poner el material son 15, si te tengo que hacer un reconocimiento médico son 17, pero es que si encima me coges la baja, ni con 18 gano dinero. ¿Qué pasa? Que luego tú me llamas y me dices, oye María José, que tenemos que hacer una limpieza de obra, claro, pues a las mismas chicas te dicen, no, a mí llámame después, que cobro 10 euros la hora, a ti te sale a 11 en vez de a 18 y ella se lleva 10 en vez de 4, ¿qué están provocando?
Que se trabaje en negro, que se trabaje en negro, un mercado negro.
Un montón de mercado negro. Es que cuando es tan evidente con un trabajo, porque a un limpiador es muy difícil que tú le digas, no, es que la seguridad social a cargo de la empresa, al cargo del trabajador, que la formación profesional, que déjate de rollos, a mí dame más, que trabajo 200 horas y cobro una mierda, y así es.
Pues es que es verdad.
Cuando trabajan
los salarios son una mierda.
Cuando trabajan la, pero pues cuando trabajan la mitad en negro y cobran el doble. Al final dices, pues es que ya me
pues
pagaré
yo
un seguro médico, claro.
Y ya no es que cobren el doble,
es lo que te empuja, claro.
Y que muchas, sobre todo el sector que tú acabas de tocar, muchas veces pues son gente que viene de fuera y que trabajan en negro y que luego consiguen el cheque escolar, más luego tienen de la Cruz Roja otro tanto, más una...
Tiene más poder adquisitivo que nosotros.
Sí, es que te digo que al cuarto hora es que se lleva más de 2.000 y pico euros. Uh-huh. O sea, que, pero así de pronto. Yo te puedo decir un caso muy ejemplo. Mi madre llevaba más de 50 años trabajando y cotizando y tiene un autónomo de 700 euros. Uh-huh. O sea, entonces, o ella o no se ha, o se ha hecho... su huchita y sus medios de poder percibir dinero
de poder
por otro
tener
lado,
algo el día de mañana
sino que vas a subsistir si acabas de aterrizar y te dan 800 euros
totalmente
y no has contribuido en nada. Entonces
eso también es España y desde luego es muy clarificador de España y es lo que pasa, o sea, pensiones que son de vergüenza a las personas que llevan toda la vida trabajando y toda la vida cotizando. Vicente, decías.
Yo al final, primero, esto se llama trabajadores autónomos, ¿eh? Y yo no conozco otro tipo de trabajo que empieces pagando por trabajar. Es decir, antes de percibir un solo céntimo, ya estás pagando tu cuota de autónomo. Es un poco en otros
pagas
países.
Pagas por trabajar, es verdad.
Pagas por trabajar. Entonces, esto no ocurre en otros países, ¿eh? En otros países, hasta que no empieza el autónomo a generar dinero, no empieza a pagar su cuota de autónomo. Aquí parece que los autónomos nos estamos haciendo millonarios. No sé si la estadística que sacó Yolanda Díaz, el incremento de beneficio de los autónomos y las empresas magnificado en 20.000 millones de euros, y si acabas la cuenta era 6.000 euros al año por de beneficio por cada una de las empresas y autónomas, ¿no? Que los datos, depende de la lectura que le des, dicen una cosa
claro.
O dicen lo contrario.
Pero ellos no son autónomos.
Efectivamente. Pero a mí hay un tema que ya no es un tema de cantidades, sino de percepción. Y la percepción que tengo es que cada día pago más cosas por recibir menos.
Sí.
Es decir, tengo peores horarios en los trenes, tengo peor sanidad, peores colegios, peores tal. No es un tema de pagar impuestos, porque al final parece que nos estemos negando y cada ciudadano con el que habla, ya no solamente empresarios, autónomos y demás, sino que nos estemos negando a pagar impuestos. El problema es que lo que recibimos por los impuestos que pagamos es basura. Basura, nos antes hablábamos de la sanidad que teníamos, ahora como no tengas un seguro privado, no, para lo grave,
no.
Sabemos que la seguridad social funciona, que todo esto funciona, pero para el día a día, para tu día a día,
para
tus contingencias
comunes, o tienes seguro privado o no tienes una asistencia
vas
como toca.
A IMED, claro. O vas al hospital que sea. Entonces, dices, vale, es que me están sangrando, 92 impuestos han subido desde 2018 hasta aquí. Ahora estamos con el impuestazo en la tasa de agua del Tamer y demás. Una casa cerrada que tengo, 50 y pico euros de agua. el más de dos tercios del recibo del agua son impuestos.
Oye, Vicente, que son casa, casa cerrada, acuérdate de mí.
No, pero la quiero. Ah. Con lo que me ha costado conseguir, como que conseguir casa ahora es fácil.
¿Habéis visto lo último? ¿Que no puedes tener gallinas si no están registradas?
Sí, sí, lo hemos visto, claro.
O sea, no puedes tener ni gallinas. O sea, pero
tiene que estar registradas.
¿Pero a dónde estamos llegando?
No, por, si no quiere comprar huevos porque han subido mucho en el supermercado y quiere sus gallinas, pues tampoco. Las gallinas se los compra con el impuesto.
Yo he tenido que empadronar a mi perro. ¿Qué lo... pasa, Que si no me multaban. O sea, sí, mañana vendrá una tasa para los que tenemos perro y nos cobrarán más.
Bueno,
o sea,
pero tú has tenido que llevar las heces al veterinario para que las registren por si no las recoges por la calle.
Y si no, y pagas tú la prueba de ADN. Claro. Además.
Pagas tú la prueba de ADN. Sí. Lo que ha dicho Vicente es verdad y es la sensación que tenemos todos y que tiene todo el mundo, ¿no? Que es,
no,
o sea, nos acribillan a impuestos, pero sin embargo, es verdad, el metro del que yo soy usuaria, vamos, yo abro el programa todos los días quejándome del servicio del metro, por ejemplo, ¿no?
Yo no sé si voy a tener un enlace correcto a Madrid en el AVE, antes era algo milimétrico, entonces, ostras, no me voy en AVE, que sé que es...
De hecho, si tardaba 5 minutos te devolvía el billete.
Dinero, ahora
creo que es una hora, ¿no? O algo así.
Ahora has puesto una hora de margen. Oye, muy bien.
Sí.
Y si quieres invertir en tecnología, ya es muerte. O sea, si aparte de ser autónomo contigo mismo, quieres invertir en tecnología, yo le comentaba a Marina esta mañana que mi época de autónomo precisamente fue cuando tuve mi baja de maternidad. O sea, fue la peor época de mi vida, o sea, es cuando menos he cobrado en toda mi vida laboral, o sea, es decir, y encima, al coger la baja de maternidad, al final dicen que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Como yo estaba de baja, cuando volví la empresa se había ido a la mierda, pero la que siguió pagando la maquinaria y todo lo que había comprado fui yo, por eso cuando me decía, ¿quieres ser autónomo? Digo, aún no estoy pagando el autónomo que tuve hace 20 años, o sea, no quiero seguir pagando, o sea, cobraba 4 veces menos de lo que he cobrado en cualquier otra baja, trabajando para otro y encima sigo pagando, o sea, ¿qué sentido tiene?
Pero si hoy en día ya un bebé que nace debe 90.000 euros.
Pero eso digo,
o sea, ahora mismo nace un niño aquí en España y ya debe 90.000 euros.
¿Por qué dice eso?
Pues porque hay una deuda, o sea, que hay que dividirla entre todos los españoles, o sea, y ya luego se hipotecará con Fabricio, pero o pedirá su deuda privada. Pero de pública debe ya 90.000 euros. Es inviable. O sea, es que no puede despegar.
Pero no se preocupe, usted no se preocupe ni se preocupe nadie, porque eso lo vamos a pagar los autónomos.
Claro, claro.
Entonces toda esa deuda nos lo van subiendo la cosa y eso con los autónomos arregla.
Sí. Lo peor es que nos reímos, pero es lo que está pasando. Y va a seguir pasando. Y lo tomamos a gracia porque te da ganas, si no, de matar a alguno.
Yo no. Porque es
inviable.
Porque son 20 años lo que te caen si matas a alguien.
Pero te dan de comer, sales con paro y hasta con una carrera, si quieres.
Y cotizas,
hay que plantearse las cosas.
Y cotizas.
Pero es inviable. Yo rechazaría tener nada el día de mañana y hacerme mi propio ahorro. Porque es que
es lo más lógico.
Es que no me salen los números, no vamos a cobrar.
Es imposible. Nosotros, todo lo que estamos pagando ahora, este aumento a los autónomos y a todos los impuestos, todo lo que sea, es para pagar a los que están pensionistas actuales. Para nosotros, como bien decía David, es un sistema de reparto súper antiguo que ya no existe, está reventado, súper endeudado.
Quebrado.
¿Sí? Y cuando en casi todo el planeta lo que se hace es capitalización. Entonces tu dinero va, se aporta, sí, pero va capitalizando y es tu cuenta. Cambias de trabajo, te lo sigue aportando algún otro, pero sigue capitalizando. Claro. Entonces, no hay ningún Estado que te tenga que pagar, porque tú ya lo estás generando, el empresario lo está pagando, y eso va para tu manutención y mantener tu nivel de vida cuando te toque retirarte.
E incluso podrías hacer una inversión con interés compuesto y te va aumentando.
Exacto.
A más. Porque,
capitalización,
porque de esa manera
el tiempo es lo que más rinde ahí, más que la cuantía. Pero eso no lo toman, y los iluminados que tenemos de políticos que no han dado palo al agua en su vida, como pretendemos, casi digo una palabrota, de cómo carajo queremos que tengamos si no saben lo que es trabajar, no saben lo que es pagar a un empleado, no saben lo que es abrir una persiana, no saben lo que es no tener para pagarle a un empleado y dejar de comer él o de pagar o endeudarse él para pagarle al empleado. Porque encima de eso, como tienen tantos derechos los empleados, y se te pone uno malo, o me quedé embarazado, o dejo de trabajar.
O un imprevisto, Fabricio.
Veces
COVID.
Derechos tienen que tener, pero que muchas veces son derechos a cortoplacistas, populistas, que realmente son sin sentido.
Correcto.
Me acuerdo cuando tuve hijos, me regalaron 2.500 euros por cada uno y a mí no me hacía falta. Claro. ¿Me entiendes? Pero no, lo vamos a dar a todo el mundo, claro, para comprar votos, para... ¿Sabes? Entonces, hay ciertas medidas que ya no se hacen proyectos a largo plazo. Porque ahora mismo yo hago un proyecto que a 4 años y luego me largo y que vendrá otro. Entonces, no tiene sentido ese tipo de medidas, ¿no? Al final son presiones, porque dices, bueno, a un autónomo dice, pues mira, ahora me vas a dar un huevo, dentro de 2 años me vas a dar dos. No, no, ahora ya van a por la gallina, me da igual si tú no me vas a dar huevos dentro de 2 meses. Entonces, de esa manera no vamos a llegar a ningún sentido.
Y he dicho algo antes clave, que para mí es clave en cualquier negocio, en cualquier situación. Yo no puedo contratar gente porque yo no puedo subir los precios porque estaría fuera de mercado.
Claro.
Ella lo que está haciendo es administrar bien su clínica y por eso hace un análisis de costes y dice, oye, pues no, para tener un empleado necesito subir precios y si subo precios la competencia va a comer y no esto. Aquí no, aquí lo que tal y como gestiona nuestro gobierno es, no me salen las cuentas, sigo exprimiendo y que le den por saco que sea eficiente. Tiro la red hacia abajo y dices...
Pero lo que ha dicho Begoña, tampoco es que se esté, no es para hacerte hipermillonario, o sea, estoy sobreviviendo. Y dices, yo tengo mi negocio, me lo gestiono yo, hago las 1000 horas y fin de semana también trabajarás planificando agenda y todo esto, y es realmente para tú gestionarte tu economía, no es para hacerte supermillonario y estar invirtiendo aquí y allá.
Por eso digo que es una mezcla entre vocación y supervivencia, es que al final el autónomo no tiene otra, porque es lo que está comentando, cuando te surge un imprevisto, o sea, un COVID, una dana, y cualquier día vienen los marcianos, porque yo creo que ya todo es posible, todos esos imprevistos, si no abro la persiana, no como. Ya no es que no hay de comer a nadie, es que no comes tú, ¿no? Entonces, al final, tampoco te puedes permitir ni siquiera tener esa previsión de voy a guardar un poquito cada mes por los marcianos que puedan venir, ¿no? Al final es supervivencia pura y dura, por eso sigo diciendo que aprovechan la vocación. O sea, es mezcla entre vocación y supervivencia absoluta.
Sin hablar de lo que se viene con el Verifactum y demás, que encima aún más te quieren perseguir para que encima no te escapes ni un eurito de no aportar.
Que es un sistema que Hacienda ha sacado para que los autónomos facturemos a través de su,
sistema.
De su sistema, claro,
eso
correcto.
Puedo dar un máster, ¿eh?
Eso, Vicente, por favor, adelante. Verifactu es el nuevo sistema que ha inventado.
Entra en vigor, entró en vigor el pasado 29 de julio para los fabricantes. No podías comprar ningún software o ningún fabricante te podía vender ningún software que no cumpliese la ley antifraude. Verifactu va dentro de la ley antifraude. Esto afecta a todos, a los grandes y a los pequeños. Bueno, a los grandes no, porque ya tenían un sistema que se llama así, que es sistema de...
Sí.
Y entra en vigor para las pymes el día 1 de enero y para los autónomos en julio del año que viene.
Muy bonito, ¿no?
En julio del año que viene, obligatoriamente, tenemos que estar todos en Verifactu.
Pero dicen que esto no ahorra faena, dicen que cada autónomo tiene unas 120 horas al año de trabajos que haces para la administración.
Bueno, en teoría el propio sistema lanza la factura, la valida con la plataforma Verifactu, te devuelve el código de barras que te ha validado la factura...
O sea, somos empleados de nosotros mismos Estado.
Soy funcionario.
En el País Bajo ya está hace unos años, que se llamaba Ticketbuy, y ya está funcionando. Y fijar lo fácil que es ponerse de acuerdo. Dentro del País Vasco funcionan de dos formas distintas por diputación foral.
Ya veremos. Pero bueno, ¿estáis de acuerdo conmigo? Que es que no se entiende, ¿no? O sea, como un país no le interesa... Bueno, ¿se entiende? Si es lo que yo digo. A un país no le interesa que estén las personas en régimen de autónomo. No le interesa. Porque es que no se puede. No se puede. Al final no se va a poder soportar.
No, hay el que puede intentar sobrevivir y ajustarse a lo que pueda y bueno, pues va sobreviviendo, pero desgraciadamente hay muchas empresas y pequeños autónomos que lo están pasando muy mal, muy mal. Nosotros, yo tuve la época de yo vengo del mundo de joyería y dentro de la época de la crisis del 2008, que seguimos igual y no se ha ido, porque lo único que se está haciendo es maquillar desde entonces. Mucha gente dice, no, la crisis del 2008, no, seguimos igual, se va dopando y se va maquillando, ¿vale? Y teníamos la compra de oro. Entonces, había muchos autónomos que vendían porque no podían llegar hasta a final de mes. Entonces, hay situaciones muy, muy, muy jodidas para muchos. Lo que pasa es que, bueno, pues se van poniendo cada vez más limitaciones. Al final la gente, pues, no le queda otra, pues que tendrá que trabajar en negro, cerrar o... no le veo otra salida.
Eso no le va a gustar a Verifactus, lo que has dicho de trabajar.
No le va, es que Verifactus ni lo va a oler.
Verifactus es lo que se ha quedado, pero realmente la ley se llama ley antifraude.
Antifraude.
Sí, claro. Claro.
Que le acompañará otra que se llama ley crea y crece, que va a la. Será la.
Crea y crece el fraude para evitar la ley antifraude, porque sí. Está clarísimo.
Y luego le seguirá otro proyecto que es europeo que se llama Proyecto Vida.
Pero lo que es buenísimo que lo aplican todo para nosotros, pero no se lo aplican al gobierno, ¿no? Claro, podemos cobrar en sobre todo lo que quieras.
Lo que es curioso es que parece como el libro de George Orwell, ¿no? El de 1984, que han quitado todas las palabras positivas, ¿no? Para que la gente vaya ennegreciéndose. Aquí es al revés. Te la han puesto todo positivo para que te creas que es bueno. Cree y crece. O sea, vida.
Es verdad, crea y crece.
Es al revés, ¿no? Totalmente
y,
al revés.
Y luego el Verifactu también.
Todo que es maravilloso. Así, todo
falta la mascota, ¿no?
Claro, por eso digo. Sí.
Falta la mascota que la harán.
Esa la deben tener, seguro.
Aprieta la mascota, seguro, vamos.
El mascota virtual, por supuesto.
Pero menos mal que solucionaron lo del IVA, ¿no? ¿Te acuerdas del IVA que iba a ser el IVA postdatado, ese que no cobrabas, que no lo ibas a tener que pagar? Qué bueno, ¿cómo lo han solucionado?
¿Cómo?
Jamás lo solucionaron.
Ah, bueno. Nunca, claro, por eso nos hemos quedado. ¿Cómo?
Jamás lo solucionaron, ¿ves? Si es algo tan antiguo.
No, pero eso sí, si te adherías al SI, que es...
Al SI, ¿ves? Es que todo es maravilloso.
Sistema de imposición inmediata, sí que tenía devolución mensual. Sí. Tenías que estar en el RDEME, que era régimen... especial de IVA.
Y tenía la inspección en la puerta casi.
Correcto. Pues ahora, quien no se... Lo del Verifactu no es obligatorio, pero quien no se sume al...
De a 10.000.
Será inspeccionado casualmente.
Entran 500 inspectores de Hacienda a partir del 1 de enero.
Pero al final los autónomos os estáis convirtiendo en funcionarios, sí, totalmente, sí, sí, porque estáis burocratizando todo lo que ellos piden. Cualquier día os dan a elegir también entre seguro privado y seguridad social. Al final,
o sea, nace...
Podéis tener ventajas.
O sea, nace el Verifactu, el sistema que nos invitan a los autónomos a facturar a través de ellos, a través de Hacienda, y paralelamente contratan 500 inspectores de Hacienda.
Sí, bah, sí.
¡Qué casualidades tiene la vida!
Sí. No, y dime tú a mí, ¿en qué país, o sea, un inspector de Hacienda está premiado solamente por abrir un expediente?
Correcto.
¿Vale? Y va a una bolsa, a la bolsa de ellos, que luego llega al final a juicio y demás, le dan la razón al final a este hombre, y aquellos siguen cobrando su prima.
Claro.
Entonces, claro, si un inspector de Hacienda está incentivado, vamos, yo soy inspector de Hacienda y estoy incentivado por
todo
cada...
Todos los días tres o cuatro.
Expediente que abra, vamos, no va, tendría un montón de carpetas. Sí. Tengas razón. Y luego ya las estimaciones.
No, pero estás en España.
Sanciones no van, por estimación.
No te van a denunciar ni
sí,
el
sí, aparte de eso, sí, es por aproximación.
Van a tener arrancadas de mañana te vas a enterar y pasado se va a tomar una cerveza al bar y no la va a poner. O sea, yo recuerdo... En mis comienzos, una de las empresas en las que trabajaba, que pagaba bastante ilegal a los trabajadores, y yo le decía, pero escucha, esto, claro, el que ganaba, el que te denunciaba, que era uno de cada 200, a ese no te pago los 10 que me dice el juez, te pago 15, pero cállate, que me sale mucho más barato que pagar lo que toca a los 200.
Claro.
Y como estamos en España, que tenemos arrancar de caballo y paras de burro, todos van a denunciar, pero no denuncia ninguno. Denuncian las grandes empresas que tienen al asesor laboral y el abogado en plantilla y le tienen que dar faena, pero el autónomo que encima tiene que pagar al abogado para denunciar, así, venga, va. Si total van a ganar ellos, si estás en España. Si...
Por eso que es fácil apretar al autónomo, ¿sí? Porque no tenés esa infraestructura, que si no es más gasto todavía.
Claro.
Entonces, claro, como nosotros vamos a tragar y a pagar para adelante.
El caso que estaba contando Ego, que es de muchísima gente que nos está escuchando, dice, y lo que señala Vicente, no puedo subir los precios porque si no perdería clientela, pero los impuestos me suben cada vez más.
¿Y el producto? Porque a mí todos los años, con la firma con la que trabajo, automáticamente me traen la tarifa actualizada. Pero yo no puedo subir al mismo nivel en los precios.
O sea, si no lo puedes repercutir, ¿no? Porque te quedas fuera de mercado.
Es que es así.
Entonces, en este caso, ¿Qué salida hay? Pues lo que
decíamos, contra tu
¿no?
propia rentabilidad y a comer menos.
O la gente y hacer o cerrar. Horas. Al final la muchas gente horas. Acaba cerrando y se va juntando con otros. Al final es que no te queda o trabajo para otro y que me paguen y me dejo de problemas.
El ejemplo que me estaba comentando antes Bego, ellos han tenido un certamen.
He estado con mis compañeras, éramos 950 esteticistas de toda España, estuvimos en Benidorm, en el Asia Garden, y en nuestra mesa, que éramos Valencia, Albacete y Ciudad Real, éramos unas 40 personas y solo habían 3 personas con empleada.
Solo. Ostras, la estadística,
solo,
¿eh?
Solo 3 personas. El resto era hermanas, cuñadas o la sobrina, autónomas juntas. En ningún caso, yo y mis compañeras más cercanas hemos sufrido por circunstancias, que no siempre es culpa del empleado, es culpa también de los impuestos. Pues hemos pasado una pandemia, yo he vivido una pandemia horrorosa, porque me pilló también reformando y se me fue el reformista. Y yo he estado asumiendo de mi bolsillo durante 2 años los mismos gastos, o sea, el gasto de mi empleada, sin obtener nada de beneficio, nada, durante 2 años, porque yo no hacía ni bodas, ni comuniones, claro. Al principio se nos dijo que éramos necesarios, estábamos ahí al pie del cañón, ¿para qué? Para que no dejáramos de pagar ningún impuesto, porque si no, porque nosotros tenemos ostras. Mucho riesgo, yo cogí el COVID trabajando.
Claro.
Yo cogí el COVID y tuve que cerrar, porque además se lo pedí a mi empleada y tuve que cerrar un mes mi gabinete. Y luego 2 años sufrí de pagar todos los impuestos, todos, y yo tiré de mis ahorros que me descapitalicé entera.
Todas estas medidas son empobrecimiento de la ciudadanía.
Ni una ayuda. No tuve ni una ayuda, nada.
Es que ahora mismo un autónomo, o sea, no es como antes un autónomo, tú tenías un pequeño comercio y tú tenías tus vacaciones, tú a tus hijos, tú tenías una segunda vivienda, tú te ibas a todos los hijos, estudiabas una carrera. Ahora mismo un autónomo más o menos medio subsiste, o sea, subsistir, no, tampoco es un sueldazo de la leche. Y encima igual tiene como, tenga un tropiezo, igual tiene una deuda de la leche, o sea. Entonces,
a mí durante la pandemia me avasallaron los bancos, avasallaron para que sacara crédito. Y crédito, que solo querían que sacase crédito.
Pero, créditos envenenados. Hasta que no hacían publicidad de que vamos a ayudar a todos. Sí, sí.
Fabricio, ¿qué pasaba con eso?
No, totalmente. Eso, tenían que colocar dinero y le importa 3 carajos cómo lo vas a pagar. Total, después te van a demandar y a pagarlo con sangre.
De hecho, la única ayuda que te dieron fue que pudiste rescatar tu fondo, o sea, perdiendo los...
No, la única, dio la casualidad de que me había hecho un plan de jubilación en el año 2000. Yo no había leído las cláusulas.
Que era ilíquido, claro. No.
Pero es verdad que...
Un plan de pensiones.
Sí, un plan de pensiones.
Luego te lo explico.
Claro, pero me llamó...
El mayor engaño del mundo.
Me llamó, porque yo la tenía ahí, que no podía tocarlo, no podía acceder a él, y me llamó la directora del banco para decirme que habían 2 cláusulas por las cuales podía rescatar un 30%. Una era que estar 2 años en el paro y la otra que hubiese una pandemia mundial.
Ah, mira.
Pues mira, lo pude recuperar. 3.000 euros pude...
Le salió mal.
Sí, sí. Claro, que bueno, por lo menos...
Una no pandemia pedí. Mundial, sí, qué barbaridad. Les faltó ponerlo, ¿cómo es? La invasión zombie, ¿no? Eso que no pasa nunca.
En el año 2000. Lo recuperé en el año 2020.
Nos vamos, me quedo sin tiempo porque nos vamos a despedir hoy el programa con una canción que es un homenaje a Sandra, la niña que se suicidó en Sevilla tras sufrir bullying, con el debate que hemos tenido hoy, y lo pueden ver en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas, con expertos en educación y con... muchos datos. Les invito a que lo escuchen, igual a que escuchen a esta tertulia de actualidad empresarial, que espero se repita la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vamos con esta canción homenaje a Sandra. A ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por estar ahí a su servicio siempre. Y mañana volvemos en directo a las 4. Gracias, adiós. Nadie lo veía, aunque gritaba callada en su mochila. Llevaba libros y dolor, y en su corazón un pedazo de amor. 3 niñas jugaban con su tristeza, reían mientras mataban su pureza. Y el profe miraba, el sistema callaba, y la vida de Sandra se apagaba. ¿Dónde estaban cuando ella lloró? ¿Dónde estaban cuando dijo ya no puedo más? El sistema falló, la escuela durmió, y una niña se fue sin poder volar. Sandra no era débil, era un sol sin abrigo, una voz pequeña que pedía un amigo, y el mundo entero la dejó caer, como si su alma no valiera ser.
todos hablan, dicen que tragedia, pero cuando vivía nadie la veía. El bullying no es broma, es una herida lenta que el sistema tapa y el alma revienta. No eran solo palabras, eran cuchillos, eran risas frías, eran pasillos donde cada día moría un poquito y nadie paró ese grito infinito. ¿Dónde estaban cuando ella lloró? ¿Dónde estaban cuando dijo ya no puedo? Sandra no se fue porque quiso, se fue porque el mundo no quiso verla, porque el silencio mata más que un golpe, porque el sistema enseña números pero no corazones. Las niñas de su clase hoy miran al suelo, quizás entiendan tarde el duelo, porque un insulto puede ser un disparo y un gesto cruel el final más amargo. Los adultos hablan de prevención, pero no escuchan el llanto en la habitación, no basta un minuto de televisión. Y en la escuela no hay compasión. Sandra, tu nombre no se olvida, tu historia se vuelve semilla, y si el sistema no cambia, jamás seremos tú.
...99.9... Valencia Radio, la radio de los valencianos.